Muy buenas tardes. Bueno, esta tarde vamos a estudiar un tema muy importante, tiene que ver con el posmodernismo. Posiblemente algunos no han oído hablar de esa palabra posmodernismo. Esta tarde vamos a esbozar ese tema. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero hacer algunos comentarios sobre GYC. Como mencioné anoche, he tenido el privilegio de estar en el primer congreso de GYC de Costa Rica y también el primer GYC de Guatemala y aquí ahora en Colombia el primer GYC. El mayor desafío que yo he encontrado para los líderes de GYC es la continuidad de GYC. Hay muchos obstáculos, hay mucha planificación, hay el desafío de las finanzas, el desafío de conseguir predicadores, dónde alojar a la gente, cómo preparar los alimentos, muchas cosas hay que planificar. Y a veces he visto en algunos sitios que la tendencia es, bueno, esto es demasiado trabajo, la respuesta fueron solamente 200 personas y entonces desanimarse y no tener un segundo GYC. Ojalá que eso no suceda aquí en Colombia. Ojalá que los dirigentes de GYC, los oficiales de GYC, perseveren. A pesar de las dificultades y los desafíos y la cantidad de tiempo y esfuerzo que exige, vale la pena. GYC va a crecer. El GYC en los Estados Unidos se reúnen entre 5 y 10 mil jóvenes, no solo de los Estados Unidos, sino de otros países también. Y ellos comenzaron, el primer GYC fue en la Asociación del Sureste de California, y me dicen que posiblemente había unas 500 personas allí, 500 jóvenes, para el GYC original. Y ahora se ha convertido en un gran movimiento. Y ojalá que lo mismo suceda aquí en Colombia. Así que una palabra de ánimo, gracias por la invitación. Voy a hacer algunas sugerencias, ya que he estado en varios, tal vez por correo electrónico, a las personas encargadas, críticas constructivas a base de lo que he podido observar. Eso nos ayuda cada vez a mejorar. Y yo creo que el ánimo es bueno, que es palpado entre los jóvenes. Así que, dirigentes de GYC, perseveren, porque esto vale la pena. Bien, ya con esa propaganda, ahora vamos a estudiar la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí. Gracias porque podemos formar nuevas amistades y podemos fortalecer nuestra relación contigo a través del canto, a través de la oración, a través del estudio de tu palabra. Pedimos en esta tarde que, a pesar de que acabamos de comer hace un rato, que nos ayudes a mantenernos despiertos y alerta, porque lo que vamos a estudiar es de gran importancia. Imploramos tu presencia en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar mencionando algo que indudablemente todos sabemos. Y es que Satanás, que en ese tiempo se llamaba Lucifer, tuvo éxito engañar a una tercera parte de los ángeles en un cielo perfecto. Luego Satanás tuvo éxito en engañar a Adán y Eva en un huerto perfecto. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué esperanzas tenemos nosotros en el mundo en que vivimos? La sierva de Dios escribió las siguientes palabras. Si los ángeles fueron engañados por los ingeniosos métodos de Satanás al representar mal a Dios, Si Satanás engañó a Adán y Eva a que pensaran que Dios les estaba reteniendo la educación superior que los haría dioses, ¿acaso no existe también hoy el peligro que seamos engañados? Por favor, lea el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Es el capítulo sobre el origen del mal. Y fíjese si las verdades preciosas que contiene este libro, ya no solamente el primer capítulo, sino el libro, que contiene este libro, no han sido dados por el Señor para entregar a su pueblo, para proteger, perdón, a su pueblo, de los engaños que Satanás urge sobre ellos justo ahora. Ella está diciendo que si nosotros estudiamos cómo Satanás engañó en el cielo y cómo engañó en el huerto del Edén, vamos a poder protegernos en estos últimos días de sus engaños, porque conoceremos su estrategia. Ahora quiero que nos traslademos en nuestra mente al huerto del Edén. Dios rodeó a Adán y Eva de toda bendición física y espiritual, como señal de su amor para con ellos. Hizo la luz, el aire fresco y puro, hierba verde, árboles llenos de frutos, flores fragantes. Colocó el sol en el cielo para dar calor, la luna para dar luz de noche. Hizo aves, hizo peces, hizo animales terrestres, hizo al hombre y luego le dio una mujer. No solamente podía el hombre disfrutar de todas estas cosas, sino que el hombre podía hablar cara a cara con los ángeles y podía tener comunión cara a cara con Dios en un mundo perfecto. ¿Qué no hizo Dios para bendecir a nuestros primeros padres física y espiritualmente? Los prodigó de toda bendición física y espiritual. Adán y Eva no ganaron nada de esto. Fue un obsequio, un regalo de Dios. Era la forma en que Dios le decía: yo los amo, les doy todas estas bellezas, todas estas bendiciones. Pueden hablar con los ángeles, pueden hablar conmigo. Les doy la belleza del matrimonio sin que ustedes tengan que pagar nada. Es mi regalo para ustedes. Pero Dios quería una respuesta de amor de parte del hombre. El amor exige dos personas, el dador y el receptor. Dios dio su amor, pero Dios quería una respuesta de parte de Adán y Eva. Dios quería que ellos respondieran o correspondieran a su amor. Ellos debían escoger amar a Dios, porque el hombre no fue creado un robot o un autómata. El hombre fue creado con libre albedrío. Y por eso Dios le dijo a Adán y Eva: yo les he mostrado mi amor, les he prodigado con todas estas bendiciones, ahora yo quiero que ustedes me amen de regreso a mí. Quiero que me correspondan el amor. Y Dios les dijo: la forma en que se demuestra el amor es a través de la obediencia. Si ustedes me aman, van a obedecer. Si no me aman, van a desobedecer. Ustedes escojan si me van a amar o no. Y la evidencia que me aman es la obediencia. ¿Cómo demuestran los hijos el amor para con sus padres? Por la obediencia. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, en el Edén, entonces, tenemos nosotros el primer pacto de la historia. La fórmula del pacto aparece múltiples veces en la Biblia. ¿Cuál es la fórmula del pacto? Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En realidad, cuando Adán y Eva prometieron obedecer a Dios, se hizo un pacto. Dios dijo, yo voy a ser el esposo de ustedes, ustedes van a ser la esposa, vamos a tener una relación de amor. Yo los amo, ustedes me van a corresponder el amor. Pero para probar el amor de Adán y Eva, era necesario que pasaran una prueba de obediencia. Esa prueba la encontramos en Génesis, el capítulo 2, y el versículo 15 al 17, si van allí conmigo, Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era una prueba de amor. Dios estaba diciendo, demuéstrenme su amor, escogiendo obedecer. La prueba que Dios puso era una prueba sencilla. No era una prueba difícil de obedecer. Si Adán y Eva hubieran ayunado 40 días y 40 noches para luego venir al árbol, hubiera sido una prueba. Pero si Adán y Eva tenían hambre, podrían haber comido de cualquier árbol del huerto. Es decir, fue una prueba fácil de pasar, sencilla. Y el mandato de Dios estaba claro. Para dar evidencia de su amor, ellos debían obedecer la prueba que Dios había colocado. Ahora, hay un punto muy importante cuando estudiamos el relato que encontramos en Génesis 1 al 3. Y es que Dios no les explicó a Adán y Eva por qué no podían comer de ese árbol. La sierva de Dios dice que ese árbol era tan hermoso como todos los demás árboles. No era más alto, los frutos no eran más jugosos, no tenían una aureola de luz alrededor del árbol. Era un árbol que se parecía a todos los demás árboles. Era aparentemente una elección arbitraria de Dios. Pero Dios no le explicó, a pesar de que el árbol se parecía a los demás, Dios no le explicó por qué no podían comer de ese árbol específico. Sí les explicó las consecuencias de comer. Le digo, si comen van a morir, pero no les explicó qué tenía ese árbol que causara que Dios les prohibiera comer de ese árbol. Debían aceptar por fe y obedecer por fe lo que Dios dijo. En el libro Patriarcas y Profetas, página 53, la sierva de Dios escribió, si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a los engaños de Satanás. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. No me pregunten por qué no pueden comer del árbol. Sencillamente acepten por fe, obedézcanme, demuéstrenme su amor. No coman del árbol, no necesitan explicación para obedecerme a mí. Este es un dato muy importante para lo que vamos a estudiar en unos momentos. El segundo punto que quiero que notemos aquí al empezar nuestro estudio es que claramente Dios es el que define el bien y el mal. Dios no le dijo a Adán y Eva, oigan, Adán y Eva, yo quiero que ustedes se abstengan de comer de un árbol del huerto. Escojan ustedes cuál. No. Dios definió, dijo, comer de todos los árboles es bueno. Comer de este árbol es malo. Dios estaba diciendo, yo pongo las pautas de lo que es bueno y malo fuera de ustedes. No vayan a seguir lo que dice su corazón, ni sus emociones, ni sus intuiciones. No, no. Sencillamente yo defino qué es bueno y malo. Comer de este árbol es malo, comer de todos los demás es bueno, y no me pregunten por qué. Tengan fe. Yo pregunto, ¿tenían ellos razón para tener fe? Estaban rodeados de todas las bendiciones materiales y espirituales de Dios. ¿Qué más evidencia necesitaban? Debían obedecer a Dios. Es decir, la pauta que marcaba el bien y el mal no era interna sino externa. No era subjetiva sino objetiva. No estaba dentro del hombre, sino la norma del bien y el mal se encontraba fuera del hombre. Ahora, Dios le había advertido a Adán y Eva que un ángel poderoso había caído del cielo y que ese ángel iba a venir al huerto del Edén para tratar de convencerles que comieran del árbol, que desobedecieran a Dios y que ese ángel majestuoso y poderoso solo podía tener acceso a ellos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. No podía acecharlos a través de todo el huerto, según dice el libro Patriarca y Profeta. Solo en el árbol. Y Dios les dijo, mejor mantenerse alejados del árbol. Ellos habían sido advertidos de que un ángel excelso había caído, iba a venir para tratar de convencerles que desobedecieran a Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? En unos momentos vamos a ver cómo lo podemos saber bíblicamente. No solo porque lo dice el Espíritu de profecía, sino porque lo dice la Biblia. Ahora, Satanás usó 5 métodos para llevar a Adán y Eva a pecar en el relato de la creación. 5 métodos para llevarlos a desobedecer el mandato de Dios y de esa manera rechazar el amor de Dios. Ahora, vamos al primer método. Se encuentra en Génesis el capítulo 3 y el versículo 1. Génesis 3 y el versículo 1. Ahora, es interesante el método que usó Satanás para engañar a Eva. Yo mencioné hace unos momentos que Dios les había advertido que un ángel excelso había caído del cielo y iba a venir al árbol para tentarlos. ¿Cómo sabemos eso? Yo les pregunto, ¿por qué razón Satanás no se le apareció a Eva como un ángel glorioso de luz? ¿Satanás puede transformarse en un ángel de luz? La Biblia lo dice. ¿Por qué no vino Satanás como un ángel glorioso para decirle a Eva, mira Eva, Dios me ha mandado para decirte que se arrepintió, ahora puedes comer de este árbol? ¿Qué hubiera sucedido? Eva hubiera dicho, Dios nos advirtió que iba a venir un ángel excelso que cayó del cielo, que nos iba a tratar de convencer que comiéramos del árbol, y como tú eres un ángel glorioso, tú debes ser ese ángel. Así que Satanás dice, yo no puedo ir como un ángel, porque Dios les ha advertido que un ángel cayó del cielo. Así que Satanás ahora usa el método del disfraz. Se esconde, usa camuflaje y se convierte en el primer ventrílocuo de la historia. Se esconde detrás de una serpiente, sabiendo que Eva estaba esperando un ángel y no que hablara una serpiente. La sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas, página 53... Para conseguir lo que quería, sin ser advertido, es decir, sin que detectaran quién era, Satanás escogió como medio, en realidad la palabra en inglés es medium, una palabra que se usa en el espiritismo, como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Así que se disfraza. Y ahora viene el primer método que usó Satanás. Versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Paremos allí. ¿Qué hizo la serpiente? Habló. ¿Cuántos de ustedes conocen una serpiente que habla? Yo les aseguro que si ustedes fueran al zoológico, que me imagino que tienen uno en Bogotá, ¿no? ¿Tienen zoológico aquí? ¿No tienen zoológico? Bueno, si fueran al zoológico, y fueran al serpentario, a donde tienen las serpientes, y van allá a la jaula donde está una anaconda. Y la anaconda, ustedes están mirando ahí, y la anaconda levanta la cabeza y dice: buenas tardes. Yo les aseguro que ustedes salen corriendo de ahí a millón. Porque las serpientes no hablan. Yo pregunto, ¿sería un milagro que una serpiente hablara? Sí, lo primero que hace Satanás es un milagro mentiroso. Le atribuyó a la serpiente la capacidad de hablar, lo cual sería un milagro, porque las serpientes no hablan. ¿Pueden ustedes pensar de otro episodio en la Biblia donde habló un animal? El burro de Balaam, que más burro era Balaam que el burro. ¿Ustedes recuerdan la historia? Estaba yendo para maldecir a Israel, llegó a un lugar bien angosto, una pared de piedra aquí, un precipicio al lado derecho, y está andando en el burro y de repente el burro se para. Y le dice Balaam al burro: ¡ando, burro! Y el burro nada que se mueve. Y empieza Balaam a golpear al burro. Y el burro se voltea y le dice: ¿por qué me pegas? Y estaba tan enojado Balaam que le contestó al burro. Le dijo: debería matarte porque no andas. No era el burro el que estaba hablando. Porque dice la Biblia que fueron abiertos los ojos de Balaam y vio enfrente del burro al ángel de Jehová. Fue el ángel el que habló. Y en el huerto de Edén fue Satanás el que habló. Se camufló, se disfrazó detrás de una serpiente. Un milagro mentiroso. Algunos se preguntarán: bueno, tal vez Eva no sabía que Jesús, tal vez Eva no sabía que las serpientes podían hablar. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. En el libro Espíritu de Profecía, tomo 1, página 35. Eva sabía que Dios no le había dado a la serpiente la capacidad de hablar. Ella lo sabía. Dice en esta cita: pero ella se maravilló, pues sabía que Dios no le había concedido a la serpiente la capacidad de hablar. En realidad, aquí empieza la tentación. Porque ustedes pueden imaginarse la confusión en la mente de Eva. Dios nos dijo que la serpiente no habla. Dios no le ha dado la capacidad de hablar. Y ahora una serpiente está hablando. ¿Por qué? Ahí está empezando el diablo a jugar jueguitos con la mente de Eva. Así que el primer método es milagros engañosos y mentirosos. Segundo método: Satanás adulteró la palabra de Dios. Vamos a Génesis 3:1. Continuamos leyendo ese versículo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso es lo que había dicho Dios? No, señor. Satanás está citando mal la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Eso no es lo que había dicho Dios. Dios había dicho, pueden comer de todos menos este. Ahora, ¿por qué comenzó Satanás la conversación de esta manera? Satanás es un psicólogo. Tremendo psicólogo. Por eso es peligroso estudiar psicología secular, mundana. Hay una psicología sagrada. Pero la psicología del mundo no es la psicología sagrada. Peligrosísima. ¿Por qué Satanás citó mal la palabra de Dios? Si él sabía que Eva sabía que había dicho Dios. Sencillamente porque no hay mejor manera de comenzar que de comenzar una conversación que diciendo algo que es patentemente equivocado. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, este saco es rojo, enseguida alguien diría, ¿qué pasa? ¿Sufre de daltonismo? Ese saco no es rojo, ese saco es azul. Cuando se hace una declaración errada, la reacción inmediata de la persona con quien uno está hablando es hacer la corrección. Satanás quería que Eva corrigiera su declaración, porque él sabía lo que Dios le había dicho a Eva. Satanás quiere comenzar una conversación, y cuando usted empieza una conversación con él, siempre pierde. Permítame leerles esta cita del Espíritu Profecía, Patriarcas y Profetas, páginas 53 y 54. El fruto era bello, y se preguntaba a sí misma, ¿por qué Dios se lo había vedado? Esa idea viene y dice, mire, ese fruto se ve tan lindo, ¿por qué es que Dios lo prohibió? Y Satanás estaba observando la mirada de Eva. ¿Ustedes creen que Satanás es capaz de analizar lo que uno está pensando a base del lenguaje del cuerpo, del lenguaje corporal? ¡Oh, claro que sí! Así que Satanás está diciendo, está mirando el fruto y está preguntándose por qué Dios les prohibió el fruto. Ahora escuchen. Esta fue la oportunidad de Satanás. Como si fuese capaz, fíjense, como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva. ¿Tiene eso que ver con psicología? ¿Saber cómo funciona la mente de la gente? Dice, como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva, se dirigió a ella diciendo, él sabe que él va a hacer la declaración errada y él sabe cómo ella va a responder. Sigue diciendo, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Ahora escuchen. Eva no se había dado cuenta que ella audiblemente había susurrado, me pregunto por qué Dios nos dijo que no comiéramos de este árbol. Ni siquiera se dio cuenta que ella había susurrado esas palabras. Sigo leyendo. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Pero con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura. Y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella, un ser como los ángeles hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en un medium del enemigo caído. Así que Satanás ahora dice esto para que Eva ahora diga, corrección. Leamos el versículo 2 de Génesis 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ahora Eva le va a añadir a la palabra de Dios. Dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. ¿Es eso lo que había dicho Dios? No, señor. Dios había dicho no coman. Dios no había dicho no toquen. Satanás está torciendo la palabra de Dios, citándola mal, y Eva le está añadiendo la palabra de Dios. Yo pregunto, al final de la historia, ¿esos son los métodos que va a usar Satanás con la Biblia? ¿Los está usando? Es más, la sierva de Dios dice que cuando Eva dijo que si comían del árbol y si lo tocaban, iban a morir, la serpiente arrancó un fruto y se lo puso en la mano a Eva y le dijo, ¿estás muerta? Esta tentación es un proceso. No es un evento puntual, sino un proceso, una serie de pasos que Satanás está tomando para engañar a Eva. Siendo un milagro, torciendo la palabra de Dios, llevando a Eva a exagerar la palabra de Dios, supuestamente para salvar el honor de Dios. Y la hermana White también dice que la serpiente le dijo a la mujer: oye, tú no sabías que la serpiente sabía hablar, ¿verdad? Y Eva dice: no, yo no sabía eso. Y la serpiente dice: ¿Cómo crees tú que yo aprendí a hablar? Comiendo el fruto. Ahora imagínate, si una serpiente puede aprender a hablar comiendo este fruto, imagínate qué puedes aprender tú. Otro paso. La sierva de Dios dice en el libro Confrontación, página 14, Eva exageró el mandato de Dios. Él les había dicho a Adán y Eva: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, pues el día que de él comieres ciertamente moriréis. En la controversia de Eva con la serpiente, ella añadió las palabras: ni le tocaréis. Ahí está el respaldo del Espíritu de profecía. Ella añadió esas palabras. Así que el primer método que usó Satanás fue un milagro mentiroso. ¿Satanás va a usar milagros al final de la historia? No, si dice, si funcionó allá, pues va a funcionar al final también. ¿Va a tergiversar la palabra de Dios Satanás al final de la historia? ¡Claro! Lo va a hacer. Satanás es un experto en torcer la palabra de Dios, quitarle, ponerle, citarla fuera de contexto. Por eso cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús nos dijo: ay, no, a mí no me parece. Cuando Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después de la primera tentación, Satanás aprendió algo. Él dice: a este hombre le gusta vivir por un escrito está. Y en la segunda tentación lo lleva a las almenas del templo y dice: si eres el Hijo de Dios, salta, porque escrito está. Pero lo que pasa es que dejó por fuera una frase del Salmo 91. Te guardarán en todos tus caminos, esa partecita del Salmo 91, para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús es: salta y Dios te va a proteger. Tu padre te va a proteger. Ese es el pecado de la presunción. Es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Es como, por ejemplo, cuando vamos a un salón de clase y tenemos un examen y no hemos estudiado ni papa. Y antes del examen, sí, ay, Señor, ayúdame a pasar este examen. Presunción. Es como una persona que emprende un viaje y antes de comenzar el viaje, manejar el carro, inclina la cabeza y cierra los ojos: oh, Señor, protégeme de este viaje. Y luego maneja 160 kilómetros por hora. Presunción. Reclamar las bendiciones de Dios en desobediencia. Pero Jesús le dijo a Satanás: también está escrito. El Señor Jesucristo corrigió la tergiversación de la escritura. Ahora vamos al tercer método que usó Satanás. Llevó a Eva, este fue el peor de todos, peor método, el que especialmente usa Satanás ahora. Lo que hizo Satanás fue llevar a Eva a seguir sus razonamientos humanos en vez de obedecer estrictamente la palabra de Dios. Vamos a Génesis 3 y el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Y ahora en la mente de Eva se realizó un fenómeno psicológico que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Una palabra más sencilla es confusión. Ustedes saben que a los eruditos les gusta inventar terminología sofisticada para que la gente vea cuán educados son. Ahora la mente de Eva estaba confundida. Porque ella dice: Dios nos dijo que si comíamos del árbol, ciertamente íbamos a morir. Y ahora la serpiente está diciendo que si comemos del fruto del árbol, ciertamente no vamos a morir. Ahora, hay algo que está pasando aquí que está más abajo de la superficie. Satanás le está sembrando a Eva una pregunta. Y dice, ¿cuál pregunta? Esta es la pregunta que Satanás siembra en la mente de Eva cuando dice, ciertamente no moriréis. El siguiente pensamiento de Eva sería, si no vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que sí vamos a morir? ¿Están conmigo o no están conmigo? La pregunta inmediata que iba a venir a la mente de Eva, después de la declaración de Satanás, era, si Dios dijo que íbamos a morir y no vamos a morir, entonces, ¿por qué es que Dios nos dijo que nos íbamos a morir? Yo quiero saber la razón. Y la serpiente no solamente le sembró la pregunta, sino que tenía también la respuesta a su propia pregunta. La pregunta era, ¿por qué es que Dios nos dijo que íbamos a morir si no vamos a morir? ¿Por qué nos mintió Dios? ¿Qué motivo ulterior podría tener Dios en mentirnos? Y la mente de Eva está pidiendo explicaciones. Y la serpiente ahora le va a explicar. Le sembró la pregunta y le dio la contestación a la pregunta. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Mas sabe Dios que el día en que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos. Eso no se está refiriendo a los ojos físicos, porque ellos tenían visión 20-20. No andaban a ciegas en el huerto, físicamente veían bien. Satanás está hablando de otra cosa, serán abiertos vuestros ojos. En la Biblia, los ojos representan sabiduría, inteligencia. Por eso, ¿cuál es el animal que se usa para denotar sabiduría? El búho. ¿Por qué el búho? Porque tiene unos ojos bien grandotes. Aunque yo no creo que el búho es tan sabio. El perro de mi hijo es más sabio que un búho. Pero esa es la tradición. Los ojos representan sabiduría. Así que Satanás le está diciendo a Eva, hay algo que Dios les está escondiendo que Él no quiere que ustedes sepan, que ustedes no conozcan. Les está ocultando la verdad en cuanto a algo. Yo pregunto, ¿qué creen ustedes que está pensando ahorita Eva? Dime, que quiero saber, ¿qué nos está ocultando Dios? ¿El diablo es un psicólogo? Ni todos nosotros juntos podemos competir con Él. Nuestra única protección está en obedecer la palabra de Dios, como está escrita. Si Dios dice sábado, sábado. Si Dios dice que el matrimonio es entre un hombre o mujer, el matrimonio es entre hombre y mujer. Si Dios dice que hay dos géneros, masculino y femenino, hay dos. Y si Dios dice que nuestra dieta debe ser vegetariana, debe ser vegetariana. Significa sencillamente obedecer la palabra de Dios. ¿Recuerdan que Dios no le había explicado a Adán y Eva por qué no podían comer del árbol? Ahora Satanás le está dando la explicación. Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Solo Él quiere saberlo. No van a morir. Y entonces Eva está diciendo, ¿cuál es el secreto? Terminamos de leer el versículo 5. Nuevamente vamos a leer el versículo 4 para el contexto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué le está diciendo Satanás a Eva? Y voy a leer una cita en un momento. Lo que está insinuando es que en algún momento en el pasado Dios comió del fruto de ese árbol, y cuando comió del fruto recibió los poderes como Dios. Y después que Dios comió del árbol, y al comer del árbol el fruto le dio estos poderes como Dios, Dios no quería que nadie más tuviera ese poder. Así que desde ese punto en adelante, Dios le dijo a cualquiera que aparecía por ahí: no comas del árbol porque vas a morir. Pero en verdad, lo que Dios no quería era que hubiera rivales o competencia con él. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y ahora Eva dice: ah, ese Dios egoísta, solo él quiere ser Dios. No quiere que nadie más sea Dios, y trata de intimidar a la gente diciendo que van a morir, cuando en verdad lo que van a hacer al comer del fruto van a ser igual que él. Escuchen esta cita del Espíritu Profecía. Patriarca y Profeta, página 54. Doy gracias a Dios por el Espíritu de Profecía, que amplía lo que pasó en el huerto. Dice ella, insinuó que celosamente el Señor quería impedir que comieran el fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. ¿Por qué les dijo que no comieran el fruto? Porque iban a ser ¿qué? Iguales a él. Y Dios no quería competencia o rivales. Sigue la cita. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, repitiendo las palabras de Eva, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. No le va a pasar eso. Dios sencillamente quiere intimidarlos para que ustedes no coman, para que no sean como él. Argumento peligroso. Eva ahora en su mente ha sido amancillado el carácter de Dios. Eva dice: ahora tengo la explicación que Dios no nos dio. Dios es egoísta. Él no quiere que nadie sea como él. Ahora tengo la explicación que Dios no nos dio. Ese es el tercer método. El cuarto método es que Eva siguió el testimonio de sus sentidos en vez de obedecer la palabra de Dios. Noten Génesis 3 y el versículo 6. Génesis 3 y el versículo 6. Fíjense cómo están involucrados los sentidos. Yo pregunto, ¿los oídos han estado involucrados? Sí, hasta este punto Satanás le está metiendo cucarachas a la cabeza de Eva. Bueno, no sé si había cucarachas en esa época, pero le está metiendo todos estos errores a su cabeza. Y ahora van a estar involucrados los ojos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué sentido está involucrado ahí? ¿Bueno para comer? El gusto. ¿Y que era agradable a los ojos? Los oídos, los ojos, el gusto. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. ¿Qué sentido? El tacto. Y comió. Eva, en vez de regirse por lo que Dios dijo en su palabra, obedeció el testimonio de sus cinco sentidos. Y eso está pasando hoy. El mundo se rige por lo que puede ver y lo que puede ver. Ver es creer. Es la filosofía de hoy. Pero yo creo que creer es ver. Ahora, en la Biblia tenemos dos historias que ilustran lo que significa seguir lo que dicen los sentidos y obedecer lo que dice Dios. Tenemos primero a José, este joven fiel a Dios, en la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar, una mujer muy hermosa, acechaba a José para que se acostara con ella. Y él resistía. Y un día, desesperada, ¿te han leído la historia? Dijo José, acuéstate conmigo. Y José dijo, a mí no me parece que esto está bien. Como que el corazón me dice que hay un problema aquí. No me atraes, aunque eres muy hermosa, no me atraes físicamente. ¿Qué dijo José? ¿Cómo puedo cometer este grave pecado contra Jehová? ¿Cuál era la norma de José? No cometerás adulterio. Y sus emociones y sentimientos los colocó a un lado. Por el otro lado tenemos a Sansón. El que no podía ver una mujer hermosa y ya estaba tras ella. Y esta mujer filistea, hermosa, Sansón dice, esta la quiero yo para esposa. Y va y consulta con los padres, como era costumbre. Y el papá y la mamá le dicen, Sansón, tú no sabes lo que dice la palabra del Señor, que no deben unirse en yugo desigual los crédulos con los incrédulos. ¿Y sabes lo que dijo Sansón? Dijo, consíganmela porque ha agradado mis ojos y le costó los ojos. ¿Cuál era la norma que seguía? ¿Sansón? ¡Ah! El corazón, los ojos, las emociones. José siguió lo que Dios dice en su palabra. Y le costó a José. ¿Sí le costó o no a José? Le costó mucho sufrimiento, pero mantuvo su integridad. El quinto método que usó Satanás ya no tiene que ver con la tentación de Eva, sino con la tentación y el pecado de Adán. Según la Biblia, Satanás también usa personas para tentar a otras personas. Noten otra vez Génesis 3 y el versículo 6. Génesis 3, 6. Y dio, la última partecita, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Satanás tentó a Adán? No. ¿Cómo tentó Satanás a Adán? Por medio de otra persona, por Eva. Yo pregunto, ¿Satanás hoy tienta personas usando a personas? Permítame leer el relato del Espíritu de profecía sobre el pecado de Adán. El pecado de Adán no fue primordialmente comer del fruto, aunque eso estuvo involucrado. En realidad, el gran pecado de Adán es que Adán amó más a Eva que a Dios. Escuchen esta cita. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo. Y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Y luego fíjese cómo es la racionalización. Ahora Adán empieza a racionalizar y a justificar lo que va a hacer. Y al fin y al cabo, razonó. Ella estaba tan bella y tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella. Eva no perdió el manto de luz, sino hasta que Adán pecó. Eso es significativo. Ella se veía tan hermosa. como había estado antes de comer. Y luego dice la sierva del Señor, decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente, y por eso estamos en GYC. ¿Va a usar Satanás personas para tentar a personas al final de la historia? ¿Saben cuáles son las personas que Satanás usa más? A los eruditos, a los expertos en las escrituras. No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Escuchen esta cita, Conflicto de los Siglos, página 595. Y aquí la hermana Guay no está hablando en contexto de la iglesia adventista, está hablando de las iglesias protestantes y de la iglesia romana, que guardan el domingo, enseñan que el hombre es inmortal, que el infierno arde eternamente, etc. Pero creo que en principio se aplica a cualquier ministro, aunque en contexto se aplica a las iglesias apóstatas. Escribe, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. ¿Y cuál es la estrategia de Satanás en hacer eso? Dice, dirigiendo luego la inteligencia de estos mismos guías, puede entonces también encaminar a las multitudes conforme a su voluntad. Controlando los líderes espirituales, los teólogos, los obispos y los ministros, como la gente respeta ciegamente a sus líderes espirituales, si Satanás puede controlar a los líderes, puede controlar al pueblo que ese líder dirige. Gente tentando gente. Ahora le pregunto, ¿estos métodos son los que Satanás está usando ahora? Solamente no tiene que mirar muy lejos. Él dice, si funcionaron al principio, ¿para qué cambiar de estrategia? Hagamos milagros mentirosos para que la gente se la crea. Si tema la palabra de Dios fuera de contexto, diga, usemos por ejemplo Colosenses 2, donde dice, nadie os juzgue en cuanto al sábado. Usemos ese texto donde dice que levántate, Pedro, mata y come. Texto fuera de contexto. ¿Está usando Satanás el razonamiento de la gente en vez de obedecer la palabra de Dios? Claro. ¿Está la gente siguiendo el testimonio de sus sentidos? ¿Satanás usa gente para tentar gente? Ahora, para concluir, quiero referirme al momento cuando Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. ¿Sabe que Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús? ¿Se va a hacer parecer a Jesús? Yo quiero leer la descripción en el Conflicto de los Siglos. Es una lectura larga, pero ilustra el hecho que Satanás va a usar en ese momento todos los métodos de los cuales hemos hablado, toditos. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 624 a la página 626. No vamos a leer las tres páginas, porque empieza al pie de la página 324 y la parte superior de la página 326. Así que no son tres páginas completas. Aquí está la descripción que da Elena White, refiriéndose a Mateo 24, si te dicen que está el Cristo en el desierto, no vayas, en los aposentos no vayas, usando 2 Tesalonicenses 2, donde dice que cuyo advenimiento es por operación de Satanás con señales, milagros y prodigios mentirosos, ella está usando textos bíblicos, escribe lo siguiente, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentará que Cristo ha venido. Eso lo usó, una apariencia la usó en el Edén. Hizo aparecer que la serpiente estaba hablando. ¿Se disfrazó? Sí. Así que aquí dice, pues bien, el gran engañador aparentará que Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Ahí está apelando a qué. Un ser majestuoso de brillo deslumbrador. ¿A qué está apelando? A los ojos. Sigue. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Y ahora viene la presión de las muchedumbres. Todo el mundo va a querer creer que es de Cristo. Y cualquiera que diga no, va a tener problemas. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! Otros tratando de persuadir a los fieles de Dios. Pero gracias al Señor que Mateo 24 dice que engañará, si fuere posible, aunque no lo es, a los escogidos. Porque ellos no seguían por sus ojos, ni por la emoción de los demás, ni por los milagros, ni por los disfraces. Se rigen por la palabra de Dios, como veremos. Sigue diciendo, el pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Los oídos. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia, ahora escuchen, va a citar la Biblia, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Ajá, va a citar la Biblia, decir cosas que dijo Jesús, lo que pasa es que va a dejar otras cosas por fuera. Sigue diciendo, cura las dolencias del pueblo. ¿Qué sería eso? Milagros. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el sábado, el séptimo día, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Elena White, eso es una expresión difícil de traducir. La traducción dice, resulta casi irresistible. Para los que entienden inglés, la hermana White dice, the almost overmastering delusion. Un engaño que sin la palabra de Dios no se puede uno sobreponer a él. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios no va a ser engañado? ¿Están escuchando las palabras lindas que habló Jesús? ¿Están viendo milagros, curación de gente? ¿Está escuchando a todo el pueblo diciendo, Cristo ha venido, Cristo ha venido? Todas las evidencias es que este es Cristo. ¿Por qué no es engañado el pueblo? Sigue la cita. Pero el pueblo de Dios no será extraviado. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la protección? Lo que dice no está en armonía con la Biblia. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Y luego noten esto. Además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. Yo pregunto, ¿la Biblia nos dice cómo va a venir Jesús? ¿Va a tocar la tierra? No. Pero el falso Cristo va a caminar ¿dónde? Sobre la tierra. Nuevamente la palabra de Dios protege a su pueblo. No se guían por los ojos, ni por milagros, ni por la palabra mal citada, ni por lo que dicen los demás, ni por sus razonamientos. Sencillamente se rigen por una así dice Jehová. Además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Termino con esto, una cita del Espíritu de Profecía y una ilustración. ¿Cómo se puede detectar una falsificación? ¿Qué tiene que saber usted para detectar una falsificación? Usted tiene que conocer lo que es genuino. ¿Correcto? ¿Cómo vamos a detectar la falsificación al final de la historia? Conociendo la verdad. La única forma como usted puede desenmascarar una falsificación, una mentira, es conociendo la verdad para denunciar la mentira. Ahora yo pregunto, ¿qué viene primero? ¿Lo genuino y luego la falsificación o la falsificación y luego lo genuino? Ustedes saben que es lo genuino y luego la falsificación. ¿O se trata el caso de que los falsificadores dicen, hagamos un billete falso de 6,000 pesos y el gobierno dice, hagamos uno genuino? El genio de los falsificadores es hacer que la falsificación se parezca lo más posible a lo genuino. ¿Cuál es nuestra última protección, mis queridos jóvenes, en esta crisis final? Conflicto de los siglos 593. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Pero nosotros no podemos contestar, escrito está, si no sabemos dónde está escrito. Y menos si no sabemos si está escrito. Lo que ha hecho Satanás ha distraído a los jóvenes en toda clase de cosas, en el iPhone, en las computadoras, en los jueguitos, en la pornografía, en la música y todas estas distracciones. Y de esta manera Satanás dice, mientras ellos están haciendo esto, no están estudiando la palabra, no están fortaleciendo su mente para detectar mis engaños. Dios quiere tener una juventud informada. Una juventud que obedezca la palabra de Dios, aunque signifique el sacrificio de la vida. Porque al fin y al cabo, si llegásemos a morir, tenemos nosotros, somos siervos del Dios de la resurrección. Esa es la clase de joven que necesita la iglesia adventista en este tiempo. Una juventud que sea fiel a Dios, aunque se desplomen los cielos. Dios quiera que esta sea una porción de esa juventud. Es mi oración. Oremos, Padre, gracias te damos por el relato de Génesis. Gracias te damos que no necesitamos ser engañados. Tenemos toda la armadura necesaria para vencer al maligno. Bendice, Señor, a esta juventud. Ayúdanos a vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por escucharnos. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.